Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
However, I question who decides that woman is the only one who has to do all the household chores.
Yo desearía que las mujeres no fueran las únicas que hacen los trabajos de casa. La que habla es una chica de 12 años, se llama Sunita, vive en La Harta. Es un barrio marginal de la ciudad de Varanasi, una ciudad al norte de la India. Sunita tiene una ventaja y es que va a un buen colegio, sabe inglés, tiene un techo bajo el que dormir. Claro, la situación de Sunita es una excepción en su barrio, La Harta. En La Harta se refugian miles de trabajadores migrantes que están dedicados en su mayoría a trabajos muy, muy mal pagados. Hacen de barrenderos, traperos, basureros, suelen vivir en chabolas hechas de sacos, de plásticos, de hojalata. Las chabolas son de 10 metros cuadrados. Y lo normal es que las niñas se vayan de casa, si a eso se le puede llamar una casa. Viven en la calle y claro, a menudo caen víctimas de la adicción a la droga, del abuso sexual, de la prostitución. En la India, 240.000 niñas mueren al año por malos tratos, desnutrición y por falta de atención médica. Y luego está el difícil cómputo de las niñas que son asesinadas por sus padres nada más nacer. Hay algunas estimaciones que hablan de 10 millones en los últimos años. Es una tradición, por llamarla de alguna manera, la del infanticidio. Las ahogan a las niñas con toallas mojadas o envenenándolas con leche en la que se ha vertido alguna hierba tóxica. En la India, el matrimonio a temprana edad es una costumbre también habitual. Además de eso, trabajo infantil, hay mucho por lo que luchar, como dice Sunita.
It is to fight battles, long, everlasting battles for fundamental rights.
Hay que librar las batallas por los derechos fundamentales. Y nosotros, los occidentales, estamos enamorados de este país donde las mujeres viven así, de la India. Creemos que la India va a ser la gran ayuda para contrapesar a China. Y se nos deshace la intención en conseguir que la India se ponga de nuestro lado sin exigirle, por supuesto, ningún cambio en su política con las mujeres. En la India hay mucho que luchar por la igualdad de las mujeres, también hay mucho que luchar en España.
Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición con el sexo con el que nacemos, lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación.
Esto es lo que le han dicho hoy en un acto con motivo del 8 de marzo a la ministra de Igualdad, la ministra Montero, acusándola de no saber lo que es una mujer por haber impulsado la ley trans. Así llegamos a este 8 de marzo, así estamos en este 8 de marzo, en el que se escenifica el enfrentamiento entre los socios del gobierno. Ayer estuvo la cosa calentita, te lo contamos, en el Congreso de los Diputados. La diputada que ejerció de portavoz para la ley que va a modificar la ley del sí es sí, la diputada de Podemos, Lucía Muñoz, llamó a su socio de gobierno fascista. Ahí se queda la cosa. Y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, le dijo a los de Podemos esto.
Estamos cansadas de sus peroratas, señoridas de Unidas Podemos.
Bueno, pues unos le dicen a otros que se dejen de peroratas, de charlas, y los otros le dicen a los unos que son fascistas. Vamos a ver cuánto sube de tono. Pero claro, Sánchez, considerado como fascista por Podemos, es mucho. Las leyes que ahora las activistas feministas critican no son leyes de Podemos. La ley trans, que borra a las mujeres, y la ley del sí es sí, que ha provocado 721 revisiones de condenas, son leyes también de Sánchez, son leyes de este gobierno. No sería extraño que en vez de dos manifestaciones, la del PSOE y la de Podemos, hoy hubiese una sola manifestación, una manifestación feminista contra un gobierno que ha impulsado una ley que ha provocado la rebaja de 721 condenas y que borra a las mujeres con la ley trans. Este gobierno, los dos socios, también Sánchez, aprueban leyes que no favorecen a las mujeres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Guardia Civil investiga 203 obras en cuarteles de toda España por presuntas irregularidades. Se da la circunstancia de que el contratista de estos proyectos es un conocido empresario de Lanzarote, íntimo amigo del general Espinosa, encarcelado por el caso Mediador. Juan Baño.
La investigación afecta a uno de los amigos del general Espinosa, cuyo nombre también aparece en el sumario del caso Mediador. Sin embargo, hablamos de investigaciones distintas. En el caso de los cuarteles lo lleva el juzgado número 3 de Madrid a raíz de una investigación iniciada en Ávila. Fuentes del cuerpo informan a COPE que se investigan 203 obras por un importe total de 3.100.000 euros, obras que se habrían realizado en 15 unidades de toda España. Desde el Tribunal Superior de Justicia en Madrid se nos informa que el juzgado está pendiente de recibir un peritaje para determinar si lo presupuestado y lo planificado en los contratos se corresponde con lo que se ejecutó. Se investiga, por lo tanto, al menos un posible delito de falsedad documental. El Servicio de Asuntos Internos del Cuerpo da cuenta de cómo un antiguo responsable de la Benemérita en Ávila señala al teniente general Francisco Vázquez Jaraba como el oficial que le recomendó contratar al constructor de Fuerteventura, Ángel Ramón Tejero de León, el amigo del general Espinosa Navas.
Pues precisamente sobre el caso Mediador, el gobierno ha lanzado la sospecha generalizada de una presunta cacería contra el PSOE. Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho una defensa cerrada de sus diputados, Ricardo Rodríguez.
Denunciar una cacería hacia el gobierno, subrayar que la oposición ha dirigido una ofensiva contra la bancada del PSOE. Así ha salido María Jesús Montero, arremetida incluida contra medios de comunicación, para intentar sobreponer a sus filas del sobresalto del caso Mediador.
Un grupo parlamentario honesto, honrado, ejemplar, que trabaja todos los días por mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Y la cacería con la derecha mediática sobre este grupo socialista no lo van a conseguir, porque vamos a seguir.
Las relaciones en el seno del Grupo Socialista se han visto dañadas por este escándalo, llegando a quebrarse incluso la confianza en la misma dirección parlamentaria, que para muchos ha fallado en aspectos esenciales de la gestión de esta crisis.
Y condenado a 2 años de cárcel, un empresario que dejó a 650 estudiantes de toda España sin viaje de estudios a Mallorca. Ocurrió hace casi 10 años y ahora deberá indemnizarles con cerca de 300.000 euros. Murcia, Javier Herraiz.
Sí, era junio de 2013, más de 600 estudiantes pagaron sus viajes de estudios a Mallorca. Eran de toda España, de Murcia, Valencia, Guadalajara o Barcelona. El acusado se comprometió a trasladarles hasta Valencia y de ahí a Palma. También se incluía allí el alojamiento en hoteles y la vuelta. En la noche del 20 de junio de ese año les llegaban los correos a los jóvenes. Los viajes quedaban cancelados. 4 días después se conocía que este empresario solicitaba concurso voluntario de acreedores. Bueno, pues ahora la audiencia considera aprobado que ese dinero que obtenía de su actividad personal, que era organizar viajes, lo dedicaba después a necesidades personales, es decir, que afrontó deudas anteriores con lo que pagaron los chavales. Por eso la sala ahora le condena a indemnizarles con 283.000 euros por el perjuicio económico y también, lo dice la sentencia, por las ilusiones rotas de esos 650 jóvenes que se quedaron sin viaje de estudios.
Y el presidente de la Liga opina sobre lo último del caso Negreira-Barcelona, Luis Munilla.
Los pagos del Barça al ex número 2 de los árbitros han provocado que esté al caer la denuncia que va a presentar la Fiscalía contra el club y contra el expresidente Bartomeu por presunta corrupción continuada en los negocios. Hoy además ha publicado el diario El Mundo que Negreira ofreció al Barça ayuda con el VAR en 2020, aunque el club no le respondió. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha opinado hoy sobre los últimos acontecimientos del caso.
Pinta mal. Hay un comportamiento irregular, no lógico en un club de fútbol y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención, y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones.
Se ha adelantado el horario de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que se juega en Semana Santa. Tanto el Athletic de Bilbao Osasuna como el clásico Barça-Madrid mantienen el día, pero ambos partidos se adelantan una hora y se van a jugar a las 9. Hoy tenemos dos duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions, el Bayern Múnich-Paris Saint-Germain y el Tottenham-Milan. Los dos partidos son a las 9, los contamos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y de última hora en ciclismo, el belga Jasper Philipsen acaba de ganar al sprint la tercera etapa de la Tirreno Adriático.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro de la capital, cielo muy cubierto, y ya veremos si de aquí a que acabe la tarde descarga algo de lluvia. Lo más complicado en el tráfico está en la 42 por un accidente de salida a la altura de Villaverde, retenciones leves de salida también en la 2 Torrejón, a 3 Rivas. De la M40 lo peor está en Mercamadrid, sentido A4 y Coslada A3, y tráfico lento en la M50 en Vicálvaro, sentido A3 también. En este segundo día con Bicimad gratis, el Ayuntamiento ha confirmado que devolverá a los usuarios que tuvieron problemas ayer el importe que se les había cobrado. La MT, según dice el alcalde, no ha recibido más quejas de las habituales en cualquier día de servicio, aunque muchas se han canalizado a través de las asociaciones de consumidores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son ya más de 720 reducciones de condenas, más de 70 excarcelaciones, que se dice pronto, de rebajas de condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Y en esos casos, en algunos de esos casos, de más de 720, como decimos, muchos de ellos con más de una víctima, además, por agresor o por violador. Claro, yo me pregunto si las mujeres afectadas por estas reducciones de condena, si las víctimas de agresiones y de abusos se sienten de verdad escuchadas. Si se sienten escuchadas o se sienten utilizadas como si fueran un instrumento que se lanza a los políticos.
Estoy en contra, creo que el consentimiento tiene que seguir en el centro del Código Penal.
Bueno, bien que lo lamento, y creo que nunca debimos de haber llegado hasta aquí.
Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones.
Que esta ley hay que derogarla entera.
El aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza.
Claro que se puede dimitir.
Bueno, sonidos que nos deja el Congreso de los Diputados. La ley del solo sí es sí finalmente se cambiará. Anoche salió adelante esa votación, lo que no quiere decir además que sea de inmediato, claro. Ahora empieza un periodo de negociación entre los partidos políticos, después se votarán las enmiendas, es decir, que como pronto nos iremos hasta abril para cambiar una ley que entró en vigor el pasado mes de octubre y que tampoco servirá para aquellos que ya han visto reducidas sus condenas, que obviamente se van a quedar con esa condena reducida, y los que se hayan sido excarcelados seguirán excarcelados. Bueno, por lo tanto, te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Tú cómo crees que se sienten, que se están sintiendo, que se han sentido durante todo este tiempo las víctimas, ¿no? Entre los que han conseguido reducir su condena, fíjate, está la persona que abusó de la hija de Marta, a quien le voy a agradecer de corazón que hoy esté con nosotros aquí en este programa en la tarde. Esa persona, ese hombre, fue su suegro, el abuelo paterno de la niña. Lo hizo, como digo, abusó además en repetidas ocasiones. Bueno, pues su condena se ha visto reducida en 6 meses por la aplicación de la ley. Marta ha perdido la cuenta de los años que lleva luchando porque se haga justicia con sus hijos. Y ahora explicaremos también por qué digo, en este caso, sus hijos. Y esta reducción de condena, pues para ella ha sido la gota que ha colmado el vaso. Marta, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, insisto, de verdad, muchas gracias por hablar con nosotros en este día, por hablar de tu caso, por hablar de cómo te sientes. Lo primero que quiero preguntarte es si a ti, de alguna manera, te consuela que el Congreso vaya a reformar finalmente la ley del solo sí es sí.
Se me consuela porque las demás víctimas que vengan después no les afectará esta ley, pero ha llegado tarde esto. No se tendría que haber ni hecho, ¿no? Pero ha llegado demasiado tarde. Estas condenas que ya están reducidas y estos agresores, pederastas y violadores que están en la calle no van a volver a prisión y van a ver otra vez aumentadas sus condenas, ¿no? O sea, esto ya es un daño ya que no se puede reparar. Entonces, sí estoy a favor, ¿no?, de que hayan tomado en consideración de volver otra vez al Código Penal del 95, como están haciendo, ¿no? Pero claro, esto ya está hecho, el daño ya está hecho.
Tú eres una de las personas afectadas, una de las víctimas. Tu hija es la víctima. Luego hablaremos también del caso de tu niño, de tu hijo. Durante todo este tiempo, ¿te has sentido escuchada, atendida, o más bien te has sentido utilizada, instrumentalizada por la política?
No sé, yo personalmente me he sentido revictimizada, me he sentido pisoteada, y que esa justicia que se dio, entre comillas, por esta aberración que cometió este individuo, no está siendo reparada, porque nos pisotean, como estoy diciendo, es como si me hubieran pisoteado, y no me he sentido para nada escuchada, porque nadie ha pedido perdón por esto que nos están haciendo en el gobierno. Nadie, ni Irene Montero ni Pedro Sánchez, han salido a decir, aunque no me vale de nada el perdón, pero no han reconocido su error, que eso es lo que más me molesta. No reconocen el error que han cometido.
Tú además estás en contacto, Marta, con otras víctimas, otras mujeres agredidas. Si ahora mismo te estuvieran escuchando, te estuviera escuchando alguien que va a participar en la redacción de los cambios en esta nueva ley, ¿qué les dirías?
¿Qué les diría a las afectadas, me quiere decir?
No, perdona. ¿No? A aquellos que participen en la redacción de la nueva ley, cuando se hagan los cambios, ¿les dirías algo? Que tuvieran en cuenta a las víctimas de alguna manera, que tuvieran mucho cuidado al reformar la ley, a ver si se les va a volver a escapar algo. Es decir, ¿qué les dirías para no tener que pasar un calvario como este, que esperemos que no, ni tú ni otras víctimas?
Claro, a ver, yo no soy jurista, ni sé de política, ni sé de leyes, porque yo soy una madre protectora y, bueno, a raíz de todo el sufrimiento y todo el calvario que llevo pasando hace años, más o menos entiendo algo, pero no tengo idea, ¿no?, de cómo se hace una ley. Pero claro, deben de estar muy seguros de lo que están haciendo y que no se les escape nada, como dice, ¿no?, de que no vayan a hacer ningún daño a las víctimas, porque estamos hablando de un código penal que existe, el prorreo. Está el prorreo, que sí. Benefician a los reos, pero las víctimas no benefician en absoluto. No hay ninguna ley que beneficie y que ayuda y que proteja a las víctimas. Yo no la he encontrado, esa ley, porque hablan de la ley Rhodes como algo maravilloso y excepcional, y yo no he tenido nada de lo que dicen en esa ley. En este caso, mi hija no tuvo acompañamiento psicológico, no tuvo terapia gratuita, no tuvo nada de eso. Entonces, deben hacer leyes que protejan a las víctimas, no que protejan a los que cometen atrocidades, ¿no? Eso es lo que yo creo que Ana debería de ser siempre. Entonces, no sé, les diría que eso, que hicieran leyes acordes a que protejan a las víctimas, no a que las hundan más.
Aguántame un poquito, Marta, porque quiero también presentarte a Daniel Gascón. Es escritor, es colaborador habitual de este programa a esta hora de la tarde. Nos acompaña para poner también su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando con atención a Marta, y tú también, claro. ¿Qué quieres decirle a Marta, o qué te sugiere lo que has oído hasta ahora?
Bueno, es muy difícil decir nada, porque es un caso que es tan duro, que es tan difícil, personalmente, que casi pues es un poco esa solidaridad que puedes expresar y, y también ya la pequeña parte que puedes imaginar ya es muy dolorosa, ¿no? Y entonces dices, pues hay mucha parte que no puedo imaginar que es todavía más dolorosa. Luego lo que sí que a mí me ha parecido y me llama mucho la atención en esta ley, que creo que no era necesario el cambio, que creo que se hizo además con pretextos un poco falsos y con mucha demagogia, y luego que en todo este movimiento a veces había esa idea de escuchar a las víctimas, y yo sí te creo, incluso a veces pensando que la presunción de inocencia no había que cargársela, y luego en cambio cuando hay víctimas que de verdad sabemos que lo han sido, que son, y que les hemos revictimizado y se lo hemos hecho, digamos, pues dar una sensación de mayor desprotección, parece que a esos no les escuchamos, ¿no? Entonces eso me ha parecido que es muy muy sangrante, porque solo a veces escuchábamos más a víctimas potenciales o imaginarias que a víctimas reales, a quienes les hemos hecho daño de nuevo con una ley que a lo mejor pues estaba mal pensada y que yo creo que no era necesaria, y de hecho pues vamos a volver parece si todo continúa, algo más parecido a lo que había antes, ¿no?
Bueno, Marta nos está contando su caso y cómo se ha sentido durante todos estos años que lleva peleando, lógicamente, para también sacar a sus hijos adelante de una situación que es muy comprometida y que te deja secuelas seguro. Ella lo sabe mejor que nadie, sus hijos ahora, bueno, la niña tiene 13 años, es decir, siguen siendo menores. Entonces ella, pues como madre, también habla de cómo se ha sentido en esta situación y con todo lo que ha pasado ahora con esta ley. Tú me decías, Marta, me he sentido hundida. Es decir, lo difícil que debe ser sobreponerse en familia, para tu propia hija, ¿no? Para tus hijos, a una situación como esa, para ti como madre, que llevas peleando tanto tiempo, como para que de repente, con esta situación, porque alguien podría decirte, Marta, bueno, la rebaja es de 6 meses, es que no se trata del tiempo, ¿verdad, Marta? No se trata de 6 meses más o menos, que a este señor le hayan rebajado 6 meses. Es el hecho en sí mismo, ¿no?, de esa rebaja de condena.
Exactamente, no es, aunque fuera media hora o un día de que le quitaran, ¿no? No os podéis imaginar lo que cuesta demostrar la verdad ante un tribunal, lo que cuesta demostrarlo. Yo he estado luchando 6 años con peritos, con declaraciones, llevando a mis hijos tan pequeños a que fueran explorados por un perito de juzgado. Entonces, ese sufrimiento de un procedimiento de este calibre, además de lo que estos niños tan pequeños te cuentan. O sea, esos niños que son tus hijos te cuentan, ¿no? Luego, claro, todo el procedimiento es durísimo, es largo, no se termina nunca. Ya cuando ves una luz, ¿no? Como que ya en la fecha del juicio, se celebra el juicio, a los 15 días una sentencia condenatoria, 11 años de prisión por abusos sexuales muy graves, donde solo condenan por la niña. Fueron abusados los dos, puedo decir por la niña, porque así es la sentencia.
Los niños tenían entonces, exacto, los niños tenían 5 y 4 años entonces, ¿eh?
Sí, en el momento de los abusos sí, tenía el niño 4 años y la niña 5. Tan pequeñitos, ¿no?, declarando con un perito judicial. Entonces, bueno, yo como madre, destruida. Las secuelas, mis secuelas, voy a hablar de las mías. Tengo depresión, ansiedad, me han diagnosticado agorafobia, no puedo salir a la calle, tengo fobia social y trastorno de la personalidad. Todo a consecuencia del dolor que he pasado y sigo pasando. Y esto nunca termina, como les digo, ¿no? Esto cada vez, después de estar un año este individuo en prisión, al año justamente, en octubre del 2022, esta ley que nos vuelve otra vez a hacer revivir todo, a revictimizarnos de nuevo y otra vez a volver a pelear por algo que bueno, que ya está firme, o sea, le han rebajado esos 6 meses de prisión, que aunque fuera, ya le digo, un día, esto duele, y mucho además.
Y lo entiendo perfectamente. No me puedo poner en tu piel, no voy a decir eso porque es imposible, imposible que cualquier persona que nos escucha ahora sentirá empatía, solidaridad. No sé cómo calificarte, de verdad. Queremos abrazarte todos, de verdad, y saber que estamos aquí, Marta, pero tiene que doler tremendamente y creo que no lo has podido expresar mejor. Así que de verdad, muchísimas gracias por contarlo. Y de verdad que sientas el abrazo no solo mío, sino de todos los que hacemos este programa y de todos los oyentes esta tarde, Marta. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti. A ver, Daniel, es que yo, perdóname, cuando de repente pones fragmentos, ya no te digo de todo lo que ha pasado en el último mes o los dos últimos meses, porque rescatas declaraciones y es que, en fin, se te abren las venas. Pero ya solo de la sesión de ayer en el Congreso, y empiezas a hacer, por ejemplo, un tren de voces de unos y de otros, las cosas que se dijeron ayer, es que imposible que nadie estuviera pensando, por ejemplo, en Marta. Imposible. ¿O no?
Claro, en esos casos, ¿no? De que dices que estamos teniendo una discusión que además es todo como muy, no diría elevada, pero sí como de palabras super grandes, ¿no? Y grandilocuentes, y luego ves una historia tan, pues, tan terrible, que además es, pues, porque muchas de las rebajas además han sido, como hemos visto, como no estaba, como esa gente que no hubiera tenido violencia, eran casos de pedofilia, ¿no? Y muchas veces en estas historias, con menores, con, además, muchas veces eso sabemos que suceden en el ámbito familiar, ¿no? Que es como todavía más doloroso de imaginar, más horrible, ¿no? Porque además de, por lo que se sitúa en la familia y también porque tú de repente te has fiado de alguien que ha hecho eso. Es muy terrible, ¿no? Y tienes esas discusiones que yo creo en parte no significan nada, porque por ejemplo había ayer una portavoz de Podemos que llamó fascistas a todos los demás, ¿no? Que dices, o sea, tú llamas a la gente fascista y no te sales del gobierno, ¿no? O sea, son palabras que no significan nada y en cambio sí que vemos que la realidad de muchas personas se ha visto afectada, ¿no? Y ese es un contraste que para mí es muy 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 tremendo y que yo creo que cualquiera que lo mira un poco desde fuera un segundo salta mucho a la vista, ¿no?
Sin duda, porque las palabras de Marta sí que significan todo. Daniel Gascón, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Tal y como están los precios, bueno, pues a todos nos gusta que nos den algún consejillo para ahorrar. Así que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, ojo, sea cual sea, de verdad. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.
Es el vídeo del momento, o sea, tal cual. O sea, por favor, si no lo has visto, tienes que verlo, lo vamos a subir también en nuestras redes sociales, en @latardecope, porque todo el mundo lo está comentando. Es así el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, nos deja esos momentos tan especiales.
Pero se lo pasa bien, ¿eh?
Sí, y nosotros con él, y yo creo que eso le acerca más a la simpatía
de
la gente.
Yo creo que tiene un asesor de comunicación política estupendo.
Ahora, hombre, le está poniendo muy en riesgo últimamente ya, ¿eh? Porque una cosa es...
¿Riesgo físico?
Pues yo diría que sí, porque una cosa es pegarle balonazos a los niños cuando estás inaugurando un campo de fútbol, que te puede rebotar el balón, y otra cosa es que en una cama elástica... Estés intentando hacer una pirueta.
Hay gente que no lo ha visto, Pilar, hay que contarlo.
Explícalo
está,
tú.
Está en la cama elástica, bueno, pero no.
Dando saltitos.
No se trata solo de saltar en la cama elástica, que no se le da mal del todo, sino lanzarse desde la cama elástica hasta, bueno, pues una piscina. Una piscina que no es de bolas, es
como
de...
espuma.
Sí,
de goma espuma.
De goma espuma,
yo
¿no?
creo...
Sí.
Porque tiene dos chicos a su lado ayudándole.
Sí, hombre, que si tienes no... tiene claro, dos
es así, y mira cómo acaba la historia.
Ahora, sí,
pero
sí.
¿No
bueno, es
sensación?
Que lo lanzan,
claro.
Lo lanzan.
Pero no lo lanzan para que hiciera una pirueta, tal vez.
No. Lo
y se queda medio camino,
teme,
lanzan de cabeza
teme,
a la piscina.
No, porque la cama elástica tiene un reborde. Entonces temen que no se dé suficiente impulso... y que acabe golpeándose con el reborde de la cama elástica. Entonces cae.
Vuela primero, bueno, vuela.
Vuela y cae. Con uno de los instructores también.
Vuela tipo Superman.
Bueno, eso es decir mucho, no
bueno,
de Superman.
Vuela.
Vuela un metro, sí.
Y cae.
Y cae y se pierde entre la goma espuma. y no consigue salir.
Y no, qué susto. Yo digo, que no sale, que no sale, que no sale.
Y emerge, sí.
Susto para los otros dos chicos que están, venga, bueno, a quitar trozos de goma espuma y no encuentran al alcalde.
Él se lo pasa fenomenal.
Sí, sí, nosotros con él también, la verdad, sí, ¿no? Sí, desde el cariño. Bueno, a cuenta de esto vamos a pedirle a la gente, que nos hable también de esos otros vuelos que terminan en caída, en esa caída quizá la más tonta que has tenido, o en ese guarrazo, que menos mal que no pasó nada, porque tela, tela el guarrazo que te pegaste.
Eso mismo piensa este oyente, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, resulta que le compramos a los niños un monopatín de esos eléctricos y bueno, llegamos a casa y le digo uno, antes de entrar a la casa le digo uno de ellos, déjame que vaya a probar papá. Mira, puse un pie, puse el otro, se me fue para un lado.
¿A quién se
bueno, no me ennuque con el escalón de la entrada a casa de milagro.
¡Qué bruto!
Pero vamos, me di un guantazo. Vamos, para verlo grabado.
Es que son
medalla de oro.
Son artefactos muy peligrosos. Tiene dos partes la caída. El dolor de la caída tiene dos partes. El dolor físico, ¿no? Te caes, te haces daño. Y luego el dolor moral, claro, porque tú tienes la sensación de haber hecho el idiota. Entonces empiezas a mirar a izquierda y
delante
a derecha.
Delante de tus hijos, en este caso, que les dices, espera, que voy a probar yo el patín.
Pero en la calle, tú no te das cuenta que cuando nos caemos rápidamente nos levantamos.
Como un resorte.
No ha sido nada. Y vas destrozado.
Justo llegas hasta urgencias.
Pero intentas.
Pues andar.
Intentas suavizar pues, la vergüenza que te produce haberte caído, ¿no?
Entonces, el traspiés y bajar del autobús y torcerte el tobillo. Y ¿qué haces así?
Calla,
que consigues
calla.
No caerte y luego vas andando.
No, entonces la gente se acerca, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Bueno, no pasar la vergüenza de haberte caído.
Y hay gente que ha llegado a volar, como Martínez Almeida, como el alcalde, afortunadamente cayó de pie.
O mejor.
¿Es tu caso? Sí. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Y sí, hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y es el día después de la ley del sí es sí, del comienzo de la reforma de esa ley, y de esto hablamos, sí, seguimos hablando. Fernando.
Sí, vamos a ver qué pasa dentro de unas horas cuando se celebren las manifestaciones, hay que hablar en plural, y cuál es la temperatura, cuál es la situación en este momento en la coalición cuando se llaman fascistas, Podemos llama fascista, como habéis recordado, a la parte socialista del gobierno, y cuando el PSOE dice que Podemos dedicar a las peroratas. Vamos a ver cómo está la relación entre los dos socios de gobierno.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo me ha querido.
Y me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener más.
El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona.
Digo, cara de agradecimiento, la base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y Reacción en Cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de mujeres en dificultad social de Cruz Roja Española.
Especial Reacción en Cadena Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si desconectas, te lo pierdes.
Un caso como el mediador.
¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal?
Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
Y aquí tenemos 200 huéspedes.
Tenemos la inflación en el 6,1%.
¿Hasta cuándo va a durar esto?
Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada organización criminal.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena.
¡El primer palo, Milito! ¡Sí, gol, 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 gol!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De marzo, dentro de un par de horas, comienza la primera manifestación. Es que hay dos manifestaciones. La manifestación, digamos, de feministas clásicas, socialistas, aunque estas feministas dicen que solo hay un feminismo. Y la manifestación del feminismo trans, que es la manifestación de Podemos. ¿Quién sabe al milímetro cuál es la temperatura, la relación, la situación entre los dos socios de gobierno? No vamos a encontrar un periodista que lo sepa mejor. Es Ana Cabanillas. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Fernando.
Ahora nos cuestas enseguida, pero déjame que repasemos algún momento de la sesión de control en el que Sánchez le ha recordado que hace muchos años Feijóo navegó con una persona que fue condenada, Marcial Dorado, por contrabando y después por narcotráfico.
Todavía no han digerido que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos.
Silencio,
inmediatamente,
por favor.
A tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
Bueno, pues Sánchez saca el paseo con Marcial Dorado de Feijóo cuando el PP ayer facilitó que se admitiera a trámite la ley que va a corregir la ley del sí es sí. Ana, ¿por qué está tan agresivo Sánchez con el Partido Popular en este momento, horas después de lo que pasó en el Congreso.
Bueno, esta foto es un clásico ya casi, ¿no? Esta foto de Feijóo con el narco era una cosa que, bueno, que también se valoró antes de dar su salto nacional, porque es bastante recurrente cada vez que hay alguna polémica o algún asunto que puede molestar más de la cuenta al Partido Socialista. Bueno, pues es un asunto que vuelve a salir a la palestra y no es casual que haya sido precisamente cuando se le interpelaba a Pedro Sánchez por el caso mediador, por el Tito Berni, y justo 24 horas después de que el gobierno haya escenificado como nunca antes su ruptura, su división, ¿no? En cuanto a asuntos tan importantes para un gobierno progresista como es la igualdad. Yo creo que es una manera, como ya vienen haciendo, tampoco es nuevo, de desviar un poco el foco y centrar el tiro en Feijóo. Ya sabemos que desde que Feijóo llegó al liderazgo del Partido Popular ha sido un constante ataque personal, no ya político, sino en el ámbito más personal, ¿no? Como el objetivo fijo para desacreditarle y tratar así, bueno, pues de deshacer o desmontar el perfil más potente, la amenaza más potente que tiene en estos momentos Pedro Sánchez.
Se revuelve Pedro Sánchez y el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno, bueno, sube a unos niveles que yo creo, Ana, que no conocíamos hasta ahora, porque ayer Podemos no solo votó en contra de la toma en consideración de esta reforma de la ley del sí es sí, sino que la diputada Lucía Muñoz habló de fascistas, llamó fascistas a sus socios de gobierno.
Lo que hay es un puñado de fascistas.
Puñado de fascistas. Y tuvimos luego la intervención de la portavoz de Igualdad, Andrea, del Partido Socialista, que, hombre, más suave, dijo que su socio de gobierno se dedica a las peroratas.
Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos.
Bueno, esto se produjo en una escenificación, además, Ana, muy cuidada. Quiero decir, las dos ministras de Podemos eran las únicas en el Banco Azul. No había ningún ministro del PSOE. Sánchez ni se presentó ni votó. Tampoco estaba Yolanda Díaz, que después apareció. Apareció y se reunió con Irene Montero. Ahora nos contarás qué pasó en esa reunión. Y hoy Yolanda Díaz ha aparecido como la tercera en la discordia.
Nunca debimos haber llegado hasta aquí y le pediría a todo el mundo que sea responsable. Todos y todas debemos de ser responsables, más que nunca.
Porque esta es la vicepresidenta que votó que no. Vamos a ver, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo de tensa es la situación? ¿Cómo están digiriendo unos y otros el momento?
Bueno, a ver, yo creo que lo de ayer fue un punto de inflexión en el gobierno, que ya se encaminan hacia una fractura mucho más clara de la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ha habido como refriega, pero bueno, se han ido solventando, pero ya abrimos el ciclo electoral, esta fractura va a ser más evidente y ya se hace notar no solo en lo político, sino también incluso en las relaciones personales dentro del Consejo de Ministros. En el Partido Socialista decían ayer pues que Irene Montero y Ione Belarra están muy aisladas, que se han tomado como algo personal y no político a este desacuerdo sobre la ley del solo sí es sí, y que Yolanda Díaz, sin embargo, ha tenido como más cintura, ¿no? Que tiene otra manera de entenderlo. De todas formas, Yolanda Díaz, yo creo que es la figura que más comprometida, si cabe, además de Irene Montero, que ha quedado muy tocada, pero que para su electorado sigue estando fuerte, porque al final ella le habla una parte muy minoritaria ya de la sociedad española. Yolanda Díaz sí que se ha quedado tocada porque se ha quedado en una especie de tierra de nadie, ¿no? Yeah. Ella desde el principio defendió el acuerdo, pero bueno, ayer es verdad que no arropó a su compañera de filas, a Irene Montero, no fue ningún ministro socialista, pero tampoco ningún ministro de Unidas Podemos. Se quedaron solas y se escenificó muy bien esa soledad que también mantienen en el Consejo de Ministros. Y ella ha defendido un acuerdo que finalmente no se ha logrado. En el PSOE también le reprochan que tampoco ha hecho nada por lograr ese acuerdo y ella se mantiene una postura como muy de perfil, pero sin dar ningún paso claro.
O sea, que esto le pasa también factura a Yolanda. Tú siempre has mantenido en la tarde de COPE que el gobierno no se rompía, que iban a esperar al resultado de las elecciones autonómicas y municipales. ¿Mantienes tu pronóstico o todo esto cambia algo?
La coalición se mantiene. La coalición se mantiene y yo eso lo veo...
A pesar de que te llamen fascista.
Y yo eso lo veo bastante claro. A pesar de que le llamen fascista, en el Partido Socialista están ya en la fase, lo contábamos hoy en el periódico, sí, de España, están en la fase de intentar rebajar esa tensión, o por lo menos intentar rebajar esas agresiones verbales, rebajar, uh-huh, lo que decían, es Pedro Sánchez ha ordenado templanza. Uh-huh. O sea, intentar no entrar en esas dinámicas tan destructivas para las dos partes, ¿no? Ahora bien, Podemos no se va a ir del gobierno. Irene Montero decía hoy que el gobierno de coalición no está en riesgo.
Ya.
Y Yolanda Díaz también, su idea es mantenerse hasta el final o hasta que queden 5 minutos de las elecciones, porque es su principal escaparate, está montando un proyecto político, ya, no lo olvidemos, y los únicos recursos que tienen son los que les da el Ministerio de Trabajo, y el único escaparate que tiene es ese también. Ahora sí, las últimas horas, y esto no es más que una hipótesis, una teoría que se comenta en algunos círculos de Podemos, que no... se comenta la posibilidad de que Irene Montero abandonara en solitario el gobierno para ser una especie de oposición al gobierno, pues desde fuera, pero manteniendo la cuota de Podemos y la cuota de Unidas Podemos dentro de...
Y ella se presentaría como víctima.
Y ella, ya sabemos que siempre ha sido la alternativa o el plan B de Podemos en caso de que Yolanda Díaz no sea su candidata, de que no haya un acuerdo, con lo cual a ella le reforzaría, digamos que sería algo así, como sería, se apuntalaría como la mártir del gobierno de coalición o del Partido Socialista.
Bueno, pues decidirá Pablo Iglesias si eso le sale rentable o no. Y de esa reunión de la ministra Montero con Yolanda Díaz, comentabas antes de que empezáramos esta parte del programa que normalmente... no es extraño que los ministros salgan por el pasillo normal donde están los periodistas, pero tienen también una salida por la parte de arriba del hemiciclo. Hubo una reunión con Yolanda Díaz, Irene Montero salió muy tensa. ¿Sabes si pasó algo ahí?
Fue una reunión muy tensa y además dura aproximadamente 10 minutos, estamos todos ahí en la puerta, y lo llamativo fue la escenificación, que salieron muy serias, entre estuvieron hablando 10 minutos, estaba también Enrique Santiago, el secretario general del PCE, que siempre ha intentado hacer como de mediador, ¿no?, entre estas distintas facciones enfrentadas, y volvieron a entrar igual de tensas. A mí no, sí que es verdad que hemos preguntado mucho y nadie quiere decir exactamente qué pasó ahí. Hay dos tesis. Una de ellas era que Yolanda Díaz, a última hora, hubiera pedido, en vez de votar un no, una abstención, que yo la verdad es que creo que ya, tal como estaban las cosas, no tendría mucho
sentido. No ha cambiado mucho,
¿no? Otra tesis, que no deja de ser una tesis, porque, insisto, no han querido hacer trascender el contenido de la conversación, es que hubiera sido como un intercambio no demasiado amistoso de impresiones.
Ya.
Pues, oye, nos has dejado solas y, oye, vamos a bajar... O sea, Irene Montero nos ha dejado solas defendiendo esto. Yolanda Díaz, oye, vamos a bajar el tono, que es esto de llamar fascista a nuestro socio de gobierno, ¿no?
Porque
sí que es verdad que Yolanda Díaz tampoco está nada cómoda con la forma que ha tenido Podemos de abordar este asunto.
Ya ha tenido Irene Montero esta mañana una réplica, digamos, del feminismo clásico, réplica o crítica en el acto que se ha celebrado. Se le ha recordado que no define claramente este gobierno qué es mujer en la ley, aprobándolo o impulsando la ley trans.
Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición con el sexo con el que nacemos,
esta era una de las personas que asistía al acto. Vamos a ver, Pablo Iglesias dijo, ya veremos qué pasa el 8 de marzo. El 8 de marzo es hoy, faltan menos de 2 horas. ¿Qué puede pasar esta tarde?
Bueno, Podemos lleva a Pablo Iglesias al primero, pero Podemos también alentando prácticamente el echar las calles contra el Partido Socialista, ¿no? Ellos están muy en esa idea de que el Partido Socialista se ha enfrentado al movimiento feminista que ellos abanderan. Yo realmente no sé hasta qué punto puede haber una reacción contraria unos a otros. Sí que es verdad que llegamos un día después de esta votación, de esta división, pero yo tengo la sensación, fíjate, que lo que ha calado más en la calle es más el cambio del Partido Socialista de esta ley, de esta reforma que ha sido polémica dentro de un sector, es el hecho de que haya casi 800 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas.
Claro.
Y por aquí es por donde llegan las críticas a Irene Montero, y por aquí es por donde yo creo que pueden llegar las protestas o en fin, un poco las pancartas, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad que el movimiento feminista, dentro de todo, intenta no erosionarse, intenta, pero ya sabemos que hay dos corrientes muy claras, y claro, una precisamente es esta que he interpelado esta mañana a Irene Montero, que considera pues que se ha cargado como la base o el fundamento del feminismo de hasta ahora, ¿no? De la consecución de logros para la mujer y de avance.
Ana Cabanillas, la mujer que más sabe de Podemos en la prensa española. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Miércoles 8 de marzo, y en este Día de la Mujer queremos poner el foco también en las mujeres ucranianas que sufren una de las peores caras de la guerra. Allí en Ucrania, la amenaza y el trauma de las violaciones se ha convertido en un arma de guerra, hasta el punto de que la justicia investiga 171 presuntos casos desde que las tropas rusas entraron en el país. Desde ese 24 de febrero, más de 7 millones de mujeres ucranianas se han refugiado en Europa huyendo de la guerra y dejando en el frente a hijos, maridos y padres. En su propio territorio son 5 millones y medio de desplazadas, ¿eh? Y en España son algo más de 100.000 las que tratan de rehacer su vida con sus hijos. Mujeres como Yelisaveta.
Bastante difícil. De tema emocional, de guerra, siempre, cada día de este año yo estoy, mi alma está en Ucrania con mi madre, y yo físicamente estoy aquí.
Con Yelisaveta y también con Vira, que llegó dos meses más tarde con sus hijos, sus hijas de 7 y 14 años, ha hablado nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se están integrando?
Bueno, pues llevan ya meses en nuestro país y han hecho grandes esfuerzos con el idioma, en el que la mayoría se defiende bastante bien, pero está claro que han tenido que partir de cero y que esto es duro. Las principales dificultades, además de las emocionales que mencionaba Yelisaveta, son las sociales, tener amigos, poder salir, y también las profesionales. Como nos cuenta Vira, añoran la normalidad que suponía poder trabajar o salir con los amigos en un país en paz.
Antes de la guerra tenía otra vida, y he hecho de menos mi vida antes de la guerra, otra situación ahora.
Vira vive en Alicante, es economista y era profesora antes de la invasión rusa. Les costó arrancar, nos ha contado, matricular a sus hijas en el colegio, conseguir alquilar una casa o ir al médico. A sus hijas, admite, les está costando menos adaptarse. Justo lo contrario le ha ocurrido a Yelisaveta, aunque su hijo de 13 años solo le hable de volver a Ucrania.
Más fácil que para mí. Aquí tienen un poco amigos.
Yo adapto muy rápido. Mi niño, él tiene frustración. Hasta de este momento él piensa que nosotros volvemos y en este verano en Ucrania.
Agradecen el apoyo recibido en España, tanto de quienes les acogieron de forma solidaria cuando llegaron, como de las ONGs que, como Caritas o ACCEM, les acompañan en su día a día. Pero de momento, ni Vira ni Yelisaveta han encontrado trabajo en nuestro país. Erika Frontela es técnico del programa de empleo de ACCEM Ariadna.
Está como Yelisaveta, las mujeres que igual no tienen tanto vínculo familiar en Ucrania y deciden quedarse en España, y si pueden hacer una reagrupación familiar con la familia que le quede en Ucrania. Y luego están las mujeres que tienen a sus maridos o hijos en el frente luchando, y la verdad que a ellas les cuesta un poquito más.
Claro. Bueno, son unos perfiles que encontramos en nuestras dos protagonistas. Vira sueña con volver en el momento que sea posible a su ciudad natal, a Jersón, una de las localidades ucranianas más bombardeadas por los rusos.
He hecho de menos a mi casa y quiero volver, pero mi ciudad está destruida ahora, pero quiero volver, sí.
Y Yelisaveta, en cambio, pues va a tratar de quedarse en nuestro país, y todo a pesar de que su hijo de 13 años quiere volver constantemente a Ucrania. Es algo que le repite y que no entiende por qué otros se van y ellos se quedan. Está haciendo todo lo posible ella por lograr un trabajo remunerado tras meses de prácticas en España, a más de 4.000 kilómetros de Odessa, donde residía.
Voy a construir mi vida en España. Yo voy a coger trabajo, tener vida por aquí. Y ya está, yo recogeré a mi padre, pero yo no voy a volver en Ucrania.
Pues eso, 12 meses después de su llegada es la encrucijada en la que se encuentran las mujeres ucranianas que han encontrado refugio en España, quedarse aquí o volver una vez que termine la guerra.
y que tampoco saben cuándo será eso, ¿no? Es una incertidumbre constante. La verdad es que es duro, ¿eh? Es duro. Bueno, sí. En un día como este, 8 de marzo, Día de la Mujer, que, bueno, pues hablamos de mujeres, mujeres que lo pasan mal, y imagínate las mujeres ucranianas, ¿verdad?, viviendo separadas, alejadas de sus familias.
Sin saber lo que va a pasar, mucho ánimo para todas ellas, sí.
Por supuesto, Carmen, gracias.
A vosotros.
Y hablamos, como no, de precios. Eso siempre, la elevada inflación ha disparado sobre todo el coste de los alimentos. Ha pasado en toda Europa, ¿eh? En España, pues en fin, ¿qué te voy a contar a ti? Que vas a hacer la compra, ¿verdad?, todas las semanas. Bueno, el coste de los alimentos ha llevado al gobierno francés y a los supermercados a crear una cesta de la compra con productos básicos al precio más bajo posible. Y se va a mantener esta cesta de la compra al menos hasta junio, durante 3 meses. Las distribuidoras absorberán el coste de la rebaja, recortando sus márgenes. Esta medida, y es lo que nos preguntamos también en la tarde, ¿podría aplicarse aquí, a España? Se lo vamos a preguntar al profesor de Economía de Bolsillo del programa, a Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor.
Es una iniciativa atípica en economía y demuestra que a veces es necesario establecer pactos que van más allá de la competencia.
¿Es este uno de los pactos necesarios? Bueno, pues enseguida estamos entrando a fondo en esta cuestión importante con Fernando Trías de Bes. Pero ahora, ojo, porque esta es una cita que tenemos, cita siempre con la tarde, tú que nos escuchas, nosotros aquí haciendo el programa, pero mañana además con GSK en el Día Mundial del Riñón. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, precisamente para conectar con nuestros riñones y concienciar sobre la anemia renal, que es una de las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica, y es que afecta la calidad de vida de los pacientes que, pues bueno, pues desgraciadamente viven con ella. Recuerda, mañana jueves, en los micros de la tarde estaremos allí con GSK, compañía farmacéutica. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es, y para más información sobre las enfermedades, siempre consulta con tu médico.
Pues sí, en la sede de GSK aquí en Madrid, concretamente en Tres Cantos, estaremos mañana haciendo el programa Los de la Tarde, ¿eh? Y hablaremos mucho del riñón. Ya verás tú el montón de cosas interesantes que vamos a conocer, que vamos a transmitir y vamos a aprender todos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
Ya, vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, señor.
Mira, de acuerdo a esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy?
¿Qué?
Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Descárgate la app.